Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Seis minutos pasan de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid, en este miércoles 25 de agosto, Día Internacional del Peluquero y Peluquera. Una efeméride que se originó en el siglo XVII, cuando la profesión de peluquero y peluquera era ejercida únicamente por plebeyos de sexo masculino. Su labor principal consistía en el mantenimiento y cuidado del cabello de las pelucas utilizadas por la nobleza. ¿Y por qué se eligió el 25 de agosto para celebrar esta efeméride? Bueno, pues porque coincide con la santificación de Luis IX, que era rey de Francia. Fue el monarca quien durante su reinado jerarquizó esta profesión, declarando a su peluquero oficial como un hombre libre, equiparándolo con caballeros, jueces, médicos y magistrados, autorizándole el uso de un espadín como parte de su atuendo, considerado un símbolo de tal distinción. Como curiosidades os cuento que en Grecia y en Egipto eran los esclavos los encargados del cuidado del cabello de sus amos. La cultura egipcia, que usaba henna para la coloración capilar, consideraba el cabello como elemento fundamental de la belleza física, como una función social y religiosa. Por su parte, los griegos convirtieron el culto de la belleza como un pilar fundamental de su cultura, destacando la elaboración de peinados de melenas largas con rizos y ondas, reflejados, como vemos, en las estatuas y sus monumentos históricos. Y hoy, en pleno siglo XXI, nos interesamos por la situación de un sector primordial en nuestra sociedad que está muy afectado por esta pandemia. Analizamos cómo se encuentran los peluqueros y las peluqueras, a quienes aprovechamos para felicitar hoy en su día. Y vamos a charlar con José Luis Azañón, que es portavoz de la Alianza Empresarial por la Bajada del IVA en las peluquerías y dueño de Rizos. En este 25 de agosto continúan llegando aviones llegados de Kabul a la base aérea de Torrejón de Ardoz, con ciudadanos afganos y familiares que han cooperado con instituciones españolas en los últimos años en Afganistán. Y nos vamos a ir precisamente con nuestra unidad móvil hasta un piso de acogida de la ONG CESAL en Madrid, donde ya se encuentra una familia de 11 miembros que llegó hace unos días a nuestro país huyendo del horror impuesto por los talibanes tras su irrupción en el poder. Son ya más de un millar los evacuados llegados a nuestro país. Esta es la voz de Sayoa Hernández, una soprano madrileña considerada la nueva estrella de la lírica internacional, que va a ofrecer un recital este domingo dentro del primer Festival Internacional de Verano del Escorial. En un ratito nos va a contar cómo se encuentra. Nos vamos también a dar una vuelta por el Valle de los Neandertales, donde ha empezado una nueva campaña de excavaciones hace unos días. Es la número 20 y ya está trabajando allí, entre otros, junto a un grupo multidisciplinar de paleontólogos, arqueólogos, geólogos, entre otros, Enrique Baquedano, que es el director del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, con quien voy a charlar. Y también voy a saludar a José Antonio Espósito, que es director del Instituto Las Musas, que está en boca de todos por sus proyectos de investigación de alto nivel, que incluye hasta nanosatélites.
El bachillerato de investigación, que lo hemos creado nosotros, sin apoyo, sin ayudas, para que los alumnos tengan a su disposición unas 14 ONGs, hay que complementar la formación académica con una formación humana en valores. No sirve de nada tener un ingeniero muy brillante, pero insolidario, egoísta o que no sabe empatizar ni trabajar en equipo. Casi no hay
luna esta noche. Pues en equipo sabe trabajar fantásticamente nuestro doctor de cabecera, Jesús Sánchez Martos, que hoy nos va a hablar en su Curarnos en Salud de las itis del verano. Marga García nos va a enseñar a hacer conservas caseras para disfrutarlas durante todo el año. Y Servando Carballar, cantante del mítico grupo Aviador Dro, a quien escuchamos, nos va a contar qué está preparando para su regreso a los escenarios. Quiere invitarnos, entre otras cosas, a explorar el universo y demostrar que Madrid y Marte, atención, están conectados. Y lo que voy a hacer ahora es conectarme con nuestra rueda de redacción, empezando, como siempre, por Neus Cerdá y la efeméride del día. Neus, ¿qué destacas de este día de agosto 25? Ya estamos, 25 de agosto en tu efeméride. Buenos días.
Buenos días, un 25 de agosto, pero de 1975 se lanza el tercer álbum de Bruce Springsteen, Born to Run. Este disco convirtió a Springsteen en una superestrella mundial. Los críticos musicales consideran este álbum como uno de los más importantes de todos los tiempos. 14 meses tardó en grabar el disco. Las 8 canciones del álbum trazan el relato perfecto de lo que era pasar de la adolescencia a la madurez en New Jersey y Nueva York a mitad de los 70, una obra que cumple hoy 46 años sin que haya perdido brillo y vigencia como un clásico del rock. Sin duda, impulsó a Bruce Springsteen como rockero de referencia de una era. El álbum llegó a vender 6 millones de copias en Estados Unidos y en el 2003 fue colocado por la revista Rolling Stone en el puesto 18 de los 500 mejores discos de todos los tiempos.
Y saludo también a Clara Esteban, que nos va a contar cuál es el santoral de este día. Muy buenas.
Muy buenas, pues hoy tenemos en nuestro santoral, que no es solo el de Buenos Días Madrid, es el del mundo mundial, a San José de Calasanz, fundador de la Orden de las Escuelas Pías, que quizás, alguno de nuestros oyentes conozca muy en primera persona. La primera escuela gratuita cristiana. Nació en Huesca, San José de Calasanz, en el siglo XVI, se licenció en Derecho, Filosofía y Teología. Siempre se interesó por la educación de menores sin recursos. Fue en Roma y después de una catástrofe, una riada que dejó una terrible situación a barrios muy humildes, cuando se decidió abrir la primera de estas escuelas. Y con todo esto fue encarcelado por la Inquisición. Su legado se extiende hoy día por todo el mundo con estas escuelas pías. Del hebreo, el nombre de José, ya lo hemos traído en muchas ocasiones aquí, pero es que hay mucho José en el calendario, significa Yahvé añadirá. Y hay 564.478 en España. También vamos a felicitar a aquellos que llevan el nombre de Ginés, que son 10.862 exactamente, por San Ginés de Arles, también llamado San Genesio. Nació en Arles, en Francia, murió decapitado en el siglo IV porque eran los tiempos de Maximiano y de Diocleciano, ya sabemos, muy mala época para ser cristiano. Fue notario militar y taquígrafo y por eso es el patrón de los notarios, escribanos y secretarios, así que también felicitamos a todos estos gremios. Y del griego, este nombre significa Génesis, de Ginés, Génesis. Uh-huh. Ahora encontramos esa relación, ¿verdad? Bueno, pues esa es la etimología.
Gracias, Clara. Vamos a aprender más hoy sobre cumpleaños. No sé, ¿a quién felicitamos? Carlos Honorato, muy buenas.
Pues nada, cumpleaños feliz. En el Día de los Peluqueros cumple 63 años Tim Burton, el director de cine que compartió aseo aquí en Telemadrid con Sergio Martín Romo. Con pelis tan interesantes como Beetlejuice, Eduardo Manos Tijeras, Charlie y la fábrica de chocolate o una versión oscurísima de Batman. En 1979 inició su carrera profesional como aprendiz de animación, becario, en los estudios Disney.
Muy bonito, sí, dulcificado.
Sí, sí. Uh-huh. Más o menos. Cumple 83 años Frederick Forsyth, que ha escrito muchas novelas de espías y de suspense. Y él sí que tenía datos. Y es que empezó siendo espía del MI6, así que vamos, sabía de lo que escribía y de lo que sigue escribiendo. Chacal, Los perros de la guerra, El expediente Odessa, El manifiesto negro o La lista, entre otras muchas más. Primer cumpleaños musical. 67 años le caen a Elvis Costello. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure
or regret, maybe my treasure. En este punto nos hemos deshecho, todos.
Bueno, Elvis Costello, que en realidad en su pasaporte británico pone que se llama Declan Patrick McManus. Pero claro, con ese nombre es difícil triunfar en el mundo de la música.
¿Y tanto?
Con 21 años trabajaba en una empresa como administrativo. Estaba ya casado y tenía un hijo y decidió: a mí esto como es una vida demasiado tradicional, me voy a buscar la vida de otra manera. Llevó una maqueta a una casa discográfica y dijeron: pero ¿cómo te vamos a poner Declan Patrick McManus en la portada? No, no, no.
¿Dónde vas?
Elvis, como Elvis Presley, y Costello, que era el apellido de su madre. Así que Elvis Costello no rima mal, ¿no?
No.
67 años cumple hoy Elvis Costello. Un par de bellezones cumplen también años. La supermodelo alemana Claudia Schiffer, que sopla 51 velas. Y la actriz norteamericana Blake Lively, 34. Y para acabar con los cumpleaños, otro cumpleaños musical. ¿Te suena, no?
Te estás riendo de mí.
Si hubo hasta otro baile con esto.
Breaking Heart
fue su éxito en el año 92. Él es Billy Ray Cyrus. Y hoy cumple, pues, 60 añitos. Uh-huh. 60 años. Es ahora conocido no por esta canción, no por este éxito del año 92, sino por su hija. Su hija, que es Miley Cyrus.
No me digas.
Claro.
Miley Cyrus.
Miley Cyrus, conocida en otro tiempo como Ana Montana.
Hannah Montana, sí, es verdad.
Pero bueno, Ana Montana y ya está.
Oye, que yo me sé el baile, si quieres luego te lo doy.
¿Sí?
En el boletín, todos el equipo podemos
hacerlo. Que hacerlo con botas camperas, ¿no?
No rompas más mi pobre corazón.
Bueno, esa fue la versión en español, ¿sí?
Sí, sí. Te pones así las manos en la cintura y empiezas a ir un pasito a la derecha, otro para atrás, luego vemos. Pero lo que vamos a escuchar ahora es el refrán del día con Carmen Martín Tejeda. ¿Qué tal?
No es por el huevo, sino por el fuero, nos dice el refranero. Y es un refrán que hace referencia a esas ocasiones en las que algunas personas siguen su propósito con gran tenacidad e insistencia, ya no por la consecución de un objetivo en sí mismo, sino por el hecho de defender a toda costa un derecho que ha sido vulnerado. Que lo dice el refranero, no es por el huevo, sino por el fuero.
Pues nosotros tenemos en nuestro fuero un teléfono muy bonito que se sabe Carlos de memoria, pero que vamos a dejar que lo diga la maquinita.
Mejor.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. I was breaking through the skyline. Now I'm taking all the time that I can. How long, how long? Now I'm running away from death. I can hear her singing it.
Me ha sorprendido hoy, Carlos.
¿Ah, sí?
Sí.
Con el cierre musical.
Sí.
En la desventaja de ver las series y las películas dobladas es que no conoces la voz original de los actores. Si hubiésemos escuchado en su momento la voz de esta persona que está cantando en original, te sonaría.
Sí, nos sonaría a Mulder, que era ese agente especial del FBI que investigaba sucesos muy raros junto a su compañera Scully en Expediente X. Bueno, pues precisamente Mulder, ¿no? Decía.
Mulder, sí.
Bueno,
sí.
Se llama David. ¿No?
David Duchovny.
Sí, Duchovny, y resulta que también canta.
No solo canta, es su tercer álbum ya.
Yo no tenía el placer,
No, por eso te digo
que
ya ha grabado 3 LPs.
Ajá. Bueno, lo que escuchamos es Todo es ruido, un poquito de country rock, para que podamos empezar bien esta mañanita de 25 de agosto. ¿Qué día es hoy, Carlos?
25 de agosto.
¿Y en francés?
Bonjour, Madrid.
Hasta la una de la tarde, que os vamos a estar acompañando los del Buenos Días Madrid versión fresh, ¿eh? Se está acabando ya el mesecito, todavía nos queda, ¿eh? Nos queda 30 de agosto es el lunes que viene, 31 el martes y ahí ya empieza septiembre, para muchos la rutina. Pero de momento seguro que algunos estáis de vacaciones, que sí, que ya me cayó Nacho Cerezo en la realización técnica. Hacemos una pequeña pausa. Ah, que él se va de vacaciones, ya, sí, ya lo sabemos. Que vamos a hablar de peluqueros y peluqueras a la vuelta de esta pequeña intervención publicitaria. Un beso de Nieves Ortiz.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Decíamos, está celebrando durante todo este día el Día de los Peluqueros y las Peluqueras. Les contábamos y, bueno, vamos a destacar que el origen de esta fecha lo encontramos en tiempos del rey Luis IX. Y es que resulta que el monarca estaba tan contento con la labor de su peluquero que le elevó a la categoría de caballero. Fue el comienzo de una nueva era en la que este trabajo empezó a ganar prestigio social hasta nuestros días. Vamos a analizar precisamente cómo se encuentra el sector en un momento en el que está resultando bastante duro también para el gremio esta pandemia y que continúa pidiendo ayudas para salvar muchos de estos negocios. José Luis Azañón es portavoz de la Alianza Empresarial de la Bajada del IVA a Peluquerías y dueño de Rizos. Muy buenos días, José Luis, y felicidades por este Día de Peluqueros y Peluqueras.
Muchas gracias. Nos gustaría celebrarlo con más alegría, pero desde luego es una onomástica que siempre recibimos con mucha ilusión.
Es verdad que sí que hay cierto reconocimiento social. ¿Así lo palpáis también vosotros, teniendo en cuenta que sois primordiales, yo creo, en la mayoría de las familias españolas?
Sí. La verdad que en ese sentido, desde luego que nosotros tenemos plena conciencia de la importancia que tenemos como sector para la sociedad. Acabamos de hacer una oleada de encuestas más centrada en la parte emocional de lo que significa la peluquería y los resultados son espectaculares. Los daremos a conocer ahora en septiembre. Pero desde luego que sí, que somos un servicio que absolutamente todo el mundo utiliza al menos una vez al año, al menos. Normalmente es mucho más la frecuencia, aunque hay que reconocer que la pandemia ha hecho que esa frecuencia de uso de nuestros servicios se vea reducida enormemente. Pensemos que las características de la pandemia han ido directamente en contra de la filosofía y del funcionamiento de nuestros servicios. En un momento en el que se nos pide distanciamiento social, nuestro servicio requiere un contacto directo con el cliente. De hecho, eso ha hecho que mucha gente pues se retenga a la hora de acudir a nuestros establecimientos, a pesar de que hemos demostrado en este año y medio de pandemia que llevamos que no se ha encontrado ni un solo foco originario en un establecimiento de peluquería o estética del coronavirus en todo este tiempo. Uh-huh. Porque hemos ese compromiso social que tenemos con nuestros clientes nos ha llevado a hacer unas inversiones muy fuertes en medidas de seguridad higiénico-sanitarias para garantizar esa seguridad de nuestros clientes y colaboradores, por supuesto, y trabajadores en los centros. Y ese gran esfuerzo ha hecho que en este año y medio, como digo, no se haya detectado ni un solo foco originario en un salón de peluquería o belleza.
¿Qué impacto ha tenido el coronavirus en el sector? ¿Y cuántos peluqueros o peluqueras han tenido que incluso cerrar sus negocios? Parece que hemos perdido la comunicación. ¿Claro? Ahora, José Luis, ¿me escuchas?
Sí
decía,
sí,
el impacto que ha tenido el coronavirus en los negocios directamente, igual alguno también, bueno, seguramente, ¿no? Se ha tenido que ver abocado al cierre de estos negocios y otras personas, autónomos, pues han tenido que reducir también la plantilla.
Sí, porque además no se está recuperando el funcionamiento de nuestros negocios. Seguimos con facturaciones entre un 30 y un 40% por debajo de las que teníamos en el año 2019. Y esto evidentemente se está prolongando demasiado y la economía de los pequeños establecimientos es muy limitada. Pensemos que es un sector muy atomizado, donde más del 50% de los establecimientos tienen un solo trabajador, normalmente autónomo, normalmente mujer, en muchos casos mujer en un hogar monoparental, en una situación económica compleja y con una facturación de menos 30, de menos 20, de menos 40, dependiendo de los casos, es muy difícil sostener un negocio. Y pensamos que esto se está prolongando demasiado tiempo. Nosotros sabemos que la recuperación del sector no se va a producir hasta que el ciudadano de a pie no recupere su vida normal. La ausencia de eventos, bodas, banquetes, comuniones, aunque empieza a verlos, pero empieza a verlos en tamaño y en cuantía mucho menor de las que había antes, eso es un gran motor para nosotros de funcionamiento de nuestros establecimientos que tiene que volver y todavía no ha vuelto. El teletrabajo se ha impuesto, con lo cual ya la gente ni siquiera tiene esa necesidad de ponerse guapos o guapas para acudir a su centro de trabajo y que le vean sus compañeros. Entonces, la situación es tremendamente compleja para nuestro sector. Es por ello que venimos demandando ayudas al gobierno y, sin embargo, siempre somos el permanente sector olvidado en todo lo que hace el gobierno. Ajá. Nos quedamos excluidos de los CNAEs que podían solicitar ayudas directas por el COVID. Afortunadamente, la gran mayoría, por no decir la totalidad de las comunidades autónomas, han resuelto esto cuando el gobierno les abrió la mano a las comunidades autónomas para completar los sectores que podían solicitar esas ayudas. Nos hemos visto amparados por las comunidades autónomas, por tanto, que no por el gobierno nacional. Nos vimos también abocados a hacer un acuerdo fuera de lo que fue la ley, porque también nos quedamos fuera de los CNAEs que podían solicitar la segunda oleada de ERTE. Y bueno, pues es un sector que no entendemos por qué el gobierno permanentemente nos está ninguneando. Ya lo último fue lo que sucedió tan rocambolesco y tan único en la democracia española de eliminar una votación del Senado, imponer un veto a una votación legalmente autorizada y aprobada en el Senado por la unanimidad de todos los partidos presentes en el Senado, excepto el Partido Socialista, para restituir el tipo de IVA reducido a nuestro sector, que se votó en el Senado ilegalmente, absolutamente legalmente, y se aprobó, como digo, por unanimidad, exceptuando el voto en contra del Partido Socialista, y como al Partido Socialista no le gustó la medida, pues la vetó, ejerciendo un derecho a veto reconocido en la Constitución y reconocido en la legislación de la Cámara, pero que nunca había sido ejercido en la democracia española. Entonces, no entendemos esta animadversión del gobierno para un sector que, como bien dices, es un sector muy amable, es un sector que la sociedad lo reconoce de una forma muy cariñosa, y no entendemos el por qué el gobierno nos está tratando de esta manera.
Hay que decir que el IVA en las peluquerías es del 21%.
Sí, es el IVA de producto, entre comillas, vamos a decir, de lujo, cuando nosotros hemos sido siempre considerados un sector de primera necesidad, y así lo somos, y así el propio gobierno, con el discurso de Pedro Sánchez del 14 de marzo, cuando declaró el estado de alarma, de hecho, exceptuó la obligación de cierre de las peluquerías y que fue algo que nos sorprendió muchísimo a todos, porque claro, en un momento de pandemia en el que todavía no se sabía mucho de cómo funcionaba el virus y de hecho no había ni medidas, no había ni mascarillas en aquellos momentos para los hospitales, mantener 50.000 salones de peluquería abiertos con contacto directo al cliente en un momento en el que estábamos todos confinados en casa era una barbaridad. Afortunadamente aquella medida se corrigió, pero no porque no fuéramos considerados de primera necesidad, sino porque era una barbaridad higiénico-sanitaria hacerlo. Entonces, por supuesto que somos un sector de primera necesidad, por supuesto que el gobierno así nos ha reconocido, pero no nos trata como tal. Nos pone un IVA de lujo, que además fue modificado en septiembre de 2012 por el Partido Popular como una medida teóricamente temporal de apoyo al país por la situación económica tan difícil, que estábamos al borde de un rescate de la Unión Europea, y se pidió un esfuerzo fiscal a determinados sectores, como por ejemplo el famoso IVA cultural, que se recuperó. Se subió al 21 y ya se recuperó porque hubo una serie de sectores que en el que se incluyó la peluquería que nos cambiaron el tipo de IVA reducido al tipo general, pero estos otros sectores que quizá tengan más importancia en la economía, recordamos que el sector peluquería solo es un 0,30% del PIB, es un sector muy pequeñito y muy atomizado, como digo, y muy poco organizado. Entonces, el resto de sectores que quizá tengan un mayor peso y una mayor importancia y una mayor mediaticidad que quizá el sector de peluquería, pues han ido consiguiendo restituir su tipo de IVA y nosotros seguimos con esa modificación, con ese esfuerzo puntual que se nos pidió, que ya lleva alargándose casi 10 años. Uh-huh. Entonces, creemos que es de justicia y que es una medida estéticamente muy asumible el poder restituir el tipo de IVA a nuestro sector, porque hablamos de una restitución, no hablamos de una rebaja. Hay sectores que están pasándolo mal y que piden una rebaja del IVA como medida de ayuda, pero eso es como medida de ayuda. Nosotros lo único que pedimos es algo de justicia, que algo que se nos modificó de una manera temporal, que en una situación tan difícil se nos restituya.
De momento no ha prosperado esa demanda que venís haciendo desde hace bastante tiempo y sobre todo ahora afectados por la pandemia. ¿Seguís con esa campaña de la rebelión de las tijeras rotas? ¿Hasta dónde estáis dispuestos a llegar para que consigáis eso que tanto anheláis?
Pues la verdad es que ya no tenemos límites y tenemos que decir que el sector está tremendamente preocupado porque pensemos que ya han cerrado más del 30% de los salones que existían en marzo de 2020 y que la última oleada de encuestas que hicimos al final del segundo trimestre de 2021 ahora nos ha dado un resultado de que más del 50% de los salones de peluquería y estética que todavía permanecen abiertos están en un riesgo inminente de cierre en los próximos 6 meses, o sea, antes de final de año. Con lo cual, nosotros ahora mismo, todo el sector está tremendamente sensibilizado. Prueba de ello es que hicimos una manifestación de cierre de la campaña de concentraciones que hemos tenido durante todo el año 2020 y 2021, donde hemos hecho más de 300 actos de concentración y protesta en todo el territorio nacional, y los cerramos con uno masivo en la Plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela, donde acudieron más de 3.500 personas en una situación complicada con el COVID, pero afortunadamente la Plaza del Obradoiro es grande y pudimos hacer esa concentración con medidas higiénico-sanitarias de distanciamiento suficientes. Pero eso demuestra, en un territorio además muy atomizado y muy complejo de moverte como es el gallego, la importancia que tiene esta medida para el sector, porque en esa concentración reivindicábamos esta restitución del tipo de IVA. La sorpresa es que ahora mismo tenemos a todos los partidos políticos del espectro, tanto de la Cámara Alta como de la Cámara Baja, de izquierdas, derechas, nacionalistas, regionalistas, independentistas, absolutamente a todos, concienciados en la necesidad de restituir el tipo de IVA a nuestro sector, y el único partido que se está negando es el Partido Socialista, porque hasta su partido socio de gobierno, el partido Unidas Podemos, está a favor de esta medida. Entonces, realmente, el Partido Socialista es el único que nos está impidiendo la restitución del tipo de IVA reducido, y la verdad es que eso nos tiene bastante perplejos.
¿Bajaría de un 21 a qué porcentaje de IVA?
Al tipo de IVA reducido que tienen los sectores, tanto de servicios como productos, considerados de primera necesidad, que es el 10%. No los esenciales, que es el IVA súper reducido al 4%, que es el pan, la leche y ciertas cosas así, sino el IVA que tienen los productos y servicios de primera necesidad para el cliente, que es el 10%. Productos o servicios de primera necesidad o sectores estratégicos considerados como tal para la economía nacional, como es la hostelería, que también tiene el 10%.
Y ya para terminar, José Luis, ¿tenéis previsto en vuestro calendario próximo más movilizaciones?
Sí, en septiembre tenemos previstas una jornada de movilizaciones a nivel nacional a finales de septiembre. Todavía tenemos por concretar la fecha, donde volveremos a salir a la calle en más de 100 ciudades reivindicando la necesidad de la restitución urgente del tipo de IVA reducido. Y bueno, pues no es más que la punta de lanza de otros muchos actos de protesta y reivindicativos que vamos a hacer durante todo la última parte del año, el último cuatrimestre del año, porque efectivamente la rebelión de las tijeras rotas no va a parar.
Pues así están las cosas en el sector de la peluquería en nuestro país, justamente cuando estamos celebrando, y lo hemos querido hacer con José Luis Azañón, que es el portavoz de la Alianza Empresarial por la Bajada del IVA a Peluquerías y Dueño de Rizos, como digo, para conmemorar este día y felicitar también al gremio. Un abrazo para todos y suerte.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
Hasta luego.
Gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, buenos días.
Que digo yo, el comentario generalizado de la mañana ha sido, pues en mi zona no llovió. Ah, pues en la mía tampoco.
Sí, pero ¿verdad? Llovió, en alguna zona llovió, ¿eh?
¿Dónde llovió?
Pues en Titulcia cayó granizo, en Valdemoro 2 litros.
Ah, fíjate.
Es decir, está claro que la previsión de ayer no fue acertada, que ese aviso generalizado era más preventivo que otra cosa, porque la naturaleza y la atmósfera es así. A veces el aire frío lleva otras autopistas en el cielo y se desplazó claramente hacia zonas de Castilla-La Mancha, provincia de Toledo, zonas de Extremadura, de Cuenca, de Albacete y especialmente en el sur de Aragón, en Albarracín, la Leoparda, porque sí, allí cayeron 65 litros por metro cuadrado y las calles pues parecían auténticos ríos.
Sí, estaban
y aquí llegadas. Pues prácticamente nada. En fin, esto no es una ciencia exacta.
Bueno, de verdad agradecemos que se haya equivocado la previsión, ¿eh? Porque tenemos también esos antecedentes del granizo,
claro,
de las lluvias, de Arganda, y que hablaremos mañana con el alcalde, ¿no? Haciendo, conmemorando ese aniversario fatídico para ellos, porque la verdad fue una catástrofe, para saber cómo están ahora después de un par de añitos del paso de Sadana, que recordamos que el 15 de septiembre volvió a repetirse una lluvia monumental que, en fin, que
claro,
mañana
y,
lo vamos a recordar.
Y eso tampoco estaba previsto, ¿no? Estaba previsto las tormentas, pero el que todo el agua del mundo mundial caiga sobre un punto, a veces la naturaleza es muy difícil de controlar, aunque ahora en el siglo XXI y en el año XXI de este siglo, pues tengamos muchos medios. Ajá. Pero te sigue otra ruta y se queda en las comunidades vecinas, como pasó ayer, esas tormentas, porque lo importante es que entre aire frío. El aire cálido ya lo teníamos en superficie, el calor acumulado en estos días, pero el aire frío no entró suficiente. Hubo amagos, algunos núcleos muy locales, muy puntuales, como fue el caso de Valdemoro y de Titulcia, donde sí vieron granizo, pero en líneas generales pasó sin pena ni gloria, esperando y al final no llegaron las tormentas.
¿Hoy va a llover, Antonio?
Bueno, hoy de nuevo se activa el aviso amarillo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología entre las la 1 de la tarde y las 11 de la noche. Previsiblemente entre las 2 y 7 de la tarde es las horas en las que se pueden concentrar esas tormentas, chaparrones. Difícil de precisar dónde van a caer. Yo creo que más bien hacia zonas del oeste, incluso en puntos del sur, pero ahora falta que ese aire frío choque con el calor que tenemos en superficie, que hoy vamos a tener menos, porque hemos notado cómo han bajado las temperaturas. Ayer, por ejemplo, que eso también contribuye. No es lo mismo tener 38 grados en la temperatura del aire que tener, pues como teníamos ayer, 32, 33, 34.
Claro, el contraste es menor.
El contraste es menor y al fin y al cabo siempre lo decimos. El calor es el combustible, la gasolina de las típicas tormentas de verano. Pero hoy también se pueden producir, así lo apunta la previsión, así tenemos los avisos y a ver qué pasa luego.
¿Y el termómetro qué nos dice?
El termómetro nos dice que las temperaturas siguen bajando. Hoy tendremos una máxima de 30 grados tan solo en la capital y las mínimas en el entorno de los 20 grados o por debajo. Si lloviera, pues refrescará un poquito más durante la próxima madrugada. Mañana la situación parecida, aunque ya remite toda la inestabilidad que estamos teniendo en estos días. Máximas de 31 en Madrid, una mínima más o menos de 19, y el viernes ya de nuevo nos situamos en los 34 de máxima y mínima de 20. En fin, son los últimos coletazos de agosto. Agosto es un mes caluroso y sobre todo en los últimos años, y veremos en qué queda la cosa en la jornada de hoy, pero todo apunta a que con que se nos cuele un poquito de aire frío, es probable que, si no tormentas, algún chaparroncillo que deje cuatro gotas y que nos manche el coche, los cristales o,
no, mira,
o la ropa.
No, he decidido no volver a lavar el coche hasta nueva orden.
Hombre, hay que decir que las tormentas de verano limpias, agua limpia no traen, no. Porque el polvo en suspensión que se acumula, y además en esas corrientes ascendentes que hay, pues chocan con la lluvia y la precipitan. Entonces, pues no es muy recomendable lavar el coche ni los cristales en estas fechas, hasta que ya entremos en el otoño, cuyas tormentas, chaparrones o lluvias son algo más limpias.
Bueno, ya de todas formas es que es la ley de Murphy, que si lo lavas el día anterior a la tormenta, bueno, o que tú pensabas que no iba a llover, pues ala, ahí te cae. Muchas gracias, Antonio.
Mañana nos
más.
Vemos.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pasa una mañana diferente de fin de semana en Onda Madrid.
Los domingos, desde las 7, Madruga con Adrián Carrillo y Madrid Despierta.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, tiempo para conversar con toda clase de invitados en La Regadera.
A las 10, conoce la historia de una forma diferente con Esto es Otra Historia.
Desde las 11, viaja por la Comunidad de Madrid con Carlos Reus en Entre Pueblos. Y a continuación, descubre los secretos de la ciudad de Madrid con Fran Gregoris en Madtour.
Y para completar la mañana del domingo, ocio, cine, gastronomía y toda clase de propuestas con Begoña Tormo en Dos hasta las Dos.
Las mañanas de los domingos suenan diferentes en Onda Madrid.
Buenas noches. La palabra de hoy es...
Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa. Viva Madrid y su coctelería, ¿eh?
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Son las 10:42 de la mañana. Seguís aquí en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños, en el Buenos Días Madrid, que vamos a hablar de la situación de algunas familias afganas. Más de un millar han llegado ya a España evacuados en aviones desde Kabul. La ONG CESAL se ha ocupado, entre otras cosas, de dar acogida a una familia en particular de 11 miembros, adultos y menores, incluida una mujer embarazada. La familia ha iniciado de la mano de esta organización un largo proceso para obtener la protección internacional y comenzar su nueva vida. Y allí se encuentra, en esta sede de CESAL, en esa casa de acogida, nuestra compañera Gloria Talavera, a quien ya saludo. Buenos días.
Buenos días, Nieves. Sí, estamos conociendo las instalaciones de acogida donde van a pasar los próximos meses. Aquí han sido recibidos por todo el personal de CESAL, entre ellos por la coordinadora del programa de refugiados, por Jessica Martín, que ya nos acompaña. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y es difícil ponerse en la mente, ¿no? Estamos recibiendo impactantes imágenes, vosotros lo habéis vivido de cerca, pero todos sabemos que estas familias han llegado a nuestro país después de días de caos, de mucha tensión, de agotamiento, en estado de shock, porque han dejado atrás familia, amigos, pertenencias, casa. ¿Cómo os los encontrasteis? Buenos días.
Buenos días. Nos los encontramos llenos de miedos, ¿no? Porque de repente ven un montón de rostros desconocidos que vienen a por ellos y les dicen, veníos con nosotros, ¿no? Entonces, lo primero es el miedo, pero a la vez la confianza, porque, porque se vinieron con nosotros, nos empezaron a preguntar cosas durante el desplazamiento, empezaron a contarnos las ganas que tienen de emprender un nuevo proyecto de vida. Entonces, conviven ellos tantas cosas a la vez que es como muy impactante esa primera relación, ¿no? Primer momento de poderles ver.
Ellos han pedido, como es lógico, que se preserve su identidad y quieren vivir estos días también en la máxima intimidad, pero sí podemos decir que es una amplia familia formada por 11 miembros, como decía nuestra compañera Nieves, donde hay adultos, hay una mujer embarazada y muchos niños, ¿no? Que eso también impacta.
Sí, impacta porque son familias muy extensas. A la vez, el hecho de que vengan menores para nosotros es una alegría, porque en nuestra experiencia con otras familias refugiadas vemos que son un factor fundamental para la recuperación de toda la familia, ¿no? Entonces, creemos que es una cosa positivísima que nos llenemos de niños, porque ellos van a ser fundamentales.
¿Qué impresión les causó llegar a estas instalaciones, donde hay muchos espacios al aire libre, donde van a poder disfrutar de juegos los más pequeños? Se va a aprender aquí español, fundamental, ¿no?, para empezar a ser un poco autónomos, y además viven en las máximas condiciones para que puedan recuperarse de esta situación tan complicada.
Yo creo que es el mismo impacto que les ha generado todo desde la acogida a España. Se sienten acogidos, se sienten cuidados, se sienten agradecidos, y por lo tanto la llegada aquí y disfrutar de este espacio continuamente nos trasladan el agradecimiento por el lugar, por el espacio, por la compañía, por la información, y creemos que esta postura humana que nos están demostrando realmente ya dice muchísimo de lo que nos van a aportar.
Ha sido todo un reto también para CESAL. Esta familia en concreto, la que ha acogido CESAL, llegaba en el primer vuelo, el del jueves. Todo ha tenido que hacerse de una manera muy rápida.
Absolutamente. De hecho, ellos llegaron el jueves de madrugada y nosotros estábamos recogiéndoles en la base aérea de Torrejón el mismo jueves antes de las 2 de la tarde. Por lo tanto, no habían pasado ni 24 horas y ya estaban aquí en casa con nosotros, ¿no? Bueno, yo creo que forma parte de esta valoración de situaciones de emergencia que requieren una especial urgencia por parte de todos. Y yo creo que se está haciendo un esfuerzo muy grande por priorizar cuanto antes la salida de familias que tengan mayor dificultad, ¿no?
¿Han llegado con lo puesto? ¿Han podido verbalizar algo? Claro, tendréis intérpretes.
Sí, hemos podido contar con intérpretes, aunque a veces te puedes comunicar en un inglés, ¿no?, con alguno de ellos, aunque sea un inglés muy, muy básico. Han llegado prácticamente con lo opuesto, porque ese proceso de huida implica perder muchas cosas por el camino, ¿no? El miedo, los disturbios, los disparos, ¿no?, pues hacen que esta salida haya sido muy, muy abrupta, y al final la primera preocupación es salvar la vida, luego ya viene todo lo demás.
¿Y a partir de ahora qué va a pasar aquí?
Pues a partir de ahora pasará, en primer lugar, lo que ellos decidan, que tienen tal disponibilidad para trabajar tanto en su futuro que creemos que va a ser bueno. Tienen mucha disponibilidad para aprender el idioma lo antes posible, para ver si pueden o no homologar algo de su formación de base, para ver si pueden buscar, en cuanto sea posible, un trabajo. Ellos tienen muchísimas ganas de tirar para adelante y nosotros les vamos a apoyar, pues, con todo lo social, con todo lo jurídico, psicológico, aprendizaje del idioma, acceso al mercado laboral. Pero nosotros les empujamos a que pongan todas sus capacidades en juego, pero son ellos.
¿Y en cuanto a los niños y esa mujer embarazada?
Los niños se escolarizarán ahora en septiembre, que se produce la apertura de los colegios, y iremos a las comisiones de escolarización para que puedan acceder a los colegios. La mujer embarazada ya está recibiendo atención médica por parte de los servicios de salud, y si todo va bien, porque es un embarazo que está yendo bien, pues tendremos un bebé entre nosotros dentro de nada.
Allí llevan una vida normalizada. Todo ha cambiado.
Sí, llevaban una vida que es su vida para ellos. A lo mejor a nosotros hay ciertos aspectos que nos pueden chocar, pero para ellos es una vida absolutamente normalizada y, podríamos decir, plena. Y esa vida ha cambiado en un instante y les produce un dolor inmenso. No saben si van a poder volver a sus casas, no saben si van a Afganistán siquiera, ¿no?, como lugar querido para ellos. Entonces, ahora es pensar cómo continuar su vida aquí, en un lugar nuevo, pero es su vida, es la continuidad de su vida, no es una vida nueva, es la continuidad.
18, 24 meses, ¿creéis que pueden estar en estas instalaciones?
18, 24 meses podrán estar en el sistema de acogida, que no necesariamente en una vivienda de acogida. Ellos, cuando se resuelva su petición de asilo y se les conceda, podrán continuar el trabajo con nosotros durante este periodo que bien has indicado, y les acompañaremos también en, bueno, pues en donde vivienda de alquiler, etcétera, etcétera, durante este periodo de tiempo. Se trata de que sean autónomos lo antes posible y estoy convencida de que lo van a ser por sus capacidades.
Ayer, martes, llegaban otros 3 aviones a esa base de Torrejón con 390 personas procedentes, pues, de Afganistán. Se sumaban, ¿no?, a esos 800 ciudadanos que han llegado a nuestro país en diferentes vuelos. ¿Habéis tenido relación con otras organizaciones que están haciendo este mismo trabajo?
Sí, la verdad es que las organizaciones entre nosotros mantenemos un diálogo muy vivo desde hace mucho tiempo, afortunadamente, ¿no? Yo creo que es el sentir generalizado de todas las organizaciones que colaboramos con el sistema público de acogida. Están con una disponibilidad inmensa, con unas ganas de acoger inmensa, y así lo están haciendo.
¿Qué te han transmitido los amigos, los familiares? Porque serán muchas las preguntas. Tú, que has tenido más contacto directo con ellos, que has podido ver sus miradas, sus gestos, sus sentimientos.
Pues yo creo que todo el mundo en general está conmovido. Yo, mi entorno familiar, mi entorno de amigos está conmovido, yo también, porque verdaderamente yo creo que esto nos abre un mundo de conocimiento a todos, que pensamos conocer ciertas cosas, pero hasta que no les vemos no conocemos. Y sobre todo lo que más sorprende es que ellos continuamente se esfuerzan por decirte lo que ellos son, que no creas cosas que te han contado que no son verdad, ¿no? Entonces es que es fascinante conocer a alguien y estás en una posición continua de conmoción cuando los tienes cerca. Yo también se la traslado a mi familia, entonces mi familia está entusiasmada con que yo tenga este trabajo y sea como una afortunada en este sentido.
¿Qué cuentan de su vida? ¿Cómo son?
Su vida, bueno, pues cosas como muy cotidianas. Pues yo que sé, el otro día me los encontré que venían de comprar y alguien te explica, pues es que mi hijo cocina y cocina muy bien. Entonces digo, pues al final es... Quieren poner delante tuya cosas muy, muy cotidianas de la vida, de cómo han sido sus trabajos, de cómo estaban yendo al colegio, de cosas que son importantes para ellos, te acogen enseguida en casa, tú pasas por casa y enseguida alguien te saca fruta, o sea, que en el fondo te quieren transmitir rápido que ellos son una familia, me atrevería a decir como de fondo feliz, más allá de la circunstancia de ahora, ¿no? Y que estén absolutamente heridos. Pero la acogida es espectacular.
Pues tendrán tiempo aquí de recomponerse, de enderezar, como decíamos, esta situación, gracias a la ayuda que les prestan muchas personas como Jessica Martín, que hoy nos abría las puertas de estas instalaciones de acogida, ubicadas aquí en la capital. Es la coordinadora del programa de refugiados de CESAL. Muchísimas gracias, muy amable.
Gracias a vosotros, buenos días.
Historias, desde luego, Nieves, que iremos conociendo, seguro, porque decíamos, ya hay 800 personas que han tenido que huir con lo opuesto de Afganistán y que se van a ir repartiendo por diferentes instituciones y también, por supuesto, en diferentes ciudades y comunidades autónomas.
Les deseamos muchísima suerte a todos y gran trabajo el que están desarrollando desde CESAL, desde esta ONG con quien hemos tenido el gusto de hablar. Gracias, Gloria, y Pedro Sánchez Noriega, en la asistencia técnica de nuestra unidad móvil.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Ay, qué poquitos días quedan para la vuelta al cole. Algunos están contándolos como los presos que están ahí tachando los días. Bueno, fuera bromas, es verdad que es un trabajo muy intenso el que realizan sobre todo el equipo docente, los directores de los centros, que se están preparando precisamente para este inicio de curso en el que sigue habiendo la incertidumbre por esta imposición del coronavirus. If you make me dance. Y pronto se retomarán, como digo, esas clases. Lo que hemos hecho hoy es centrarnos en un instituto, el Instituto Las Musas, que está en boca de todos. ¿Por qué? Bueno, pues porque allí no paran de tener vigencia proyectos de investigación que se realizan en este centro público con muchísimo éxito y que han sido de mérito y reconocimiento. Nanosatélites, arte matemático, en fin, un montón de investigaciones de alto nivel. Y lo que voy a hacer es saludar ya al director de este instituto, Las Musas, que es José Antonio Espósito Hernández. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Enhorabuena, antes de nada, José Antonio.
Gracias, muchas gracias y muy amable.
¿Cómo van esos preparativos para la vuelta al centro?
Yo creo que bien. Yo creo que tenemos prácticamente ya todo encarrilado para abordar un nuevo curso. Quizá más fácil que los anteriores, porque superar la dificultad de estos anteriores era muy complicado.
Bueno, en cualquier caso, hoy nos queríamos centrar en el instituto que usted dirige, el de Las Musas, porque es verdad que está siendo noticia y no es algo nuevo. Lleva muchísimos años, ¿verdad?, trabajando y realizando investigaciones de alto nivel.
Sí, afortunadamente hemos desarrollado en estos últimos años un programa de investigación que está siendo pues un éxito absoluto por parte de los docentes, de los alumnos, de las instituciones que colaboran, y estamos pues muy orgullosos y muy satisfechos del trabajo que llevamos realizado y de todavía lo que nos queda por delante.
¿Cuántos alumnos tienen en el centro?
Es un centro muy grande, son 1.500 alumnos, hay alumnos que cursan formación profesional, bachillerato y la ESO, es decir, una enseñanza, como te digo, global.
Tienen bachillerato de investigación, que esto no es algo usual, ¿no?
Bueno, es un proyecto propio. Es algo que nosotros decidimos crear para dar salida a las inquietudes de muchos alumnos que no se sienten cómodos con una enseñanza pues tradicional, donde memorística, donde se repite constantemente cada año una serie de conocimientos, y hemos optado por darles a ellos un protagonismo tremendo, que es que el alumno investiga en un tema al que le apetece, que le interesa, y ahí desde luego los chicos ya no tienen el horario. Echan todo el tiempo posible porque se apasionan y hacen unas cosas realmente sorprendentes, porque tienen una capacidad los chicos, un ingenio y unas ganas también de innovar y de aprender asombrosas. Claro. Hay que darles a ellos pista y despegan.
Ajá. Esto al final no deja de ser lo que llamamos comúnmente como vocación, ¿no? Cuando uno despierta el interés por algo, efectivamente no le cuesta sacrificarse.
Correcto, correcto. Sí, además yo creo que es el desafío que tiene este país. Tenemos que fomentar las vocaciones científicas en la enseñanza secundaria. Si esperamos a que esto ocurra cuando llegan a la universidad, ya llegamos tarde. Tenemos que hacer cantera de científicos en nuestro país, pero con eso, con 16, 17 años, que aprendan el método científico, que desarrollen esas habilidades y ganaremos muchísimo terreno. Si queremos cambiar el país, esa tendencia de sol y playa, y queremos ir hacia la tecnología, hacia la ciencia, o invertimos en la enseñanza secundaria, o este país seguiremos anclados en ese modelo económico.
Estaría bien que los políticos desplieguen las orejas, ¿no? Y que cuenten con todas las personas que forman parte de esos equipos docentes, profesionales, a la hora de elaborar sus planes de estudio, que parece que en función del color político de unos y de otros, cuando están en el poder, se va cambiando. No sé si considera que lo oportuno sería efectivamente que les tuvieran más en cuenta.
Eso es terrible. O sea, si uno se analiza la situación del país, pues si la vincula con los vaivenes educativos que hemos vivido, que estamos viviendo desde hace ya tantos años, pues uno explica la realidad del paro y del atraso con respecto a otros países. No se pueden estar cambiando las leyes cada dos por tres. Es un disparate. Y lo que sucede además es que se invierte muy poco en educación, el 4,2% del Producto Interior Bruto. Somos el tercer país de la OCDE que menos dinero invierte en educación. Solamente por detrás de nosotros está Rumanía y está Grecia, un 4,2%. Afganistán, del que estabais hablando hace un momento, invierte el 4,1% y España el 4,2%. ¿Cómo no vamos a estar atrasados en educación con respecto a otros países que invierten hasta el 7 y pico%?
¡Qué barbaridad!
Pues claro, ese es el verdadero drama. Las clases de niños saturadas, 36, 37 niños en bachillerato, ¿cómo van a aprender inglés? Es imposible. Entonces, eso son recursos, es dinero, y la ratio, seguimos sin bajar la ratio en las escuelas. Hemos perdido ahora una oportunidad de oro, porque este curso anterior se bajó la ratio a 20, 22 alumnos en primero y segundo de la ESO.
José Antonio, le voy a pedir una cosa. Sí. Vamos a escuchar si le parece bien las noticias. Viene nuestra compañera Marta Zúñiga para el boletín informativo. Nos ha cogido el tiempo, el reloj. Iván nos está apretando. Así que como quiero seguir charlando con usted, ¿me permite que abusemos un poquito de esos minutillos?
Muy bien, muy bien.
Venga, pues luego volvemos a hablar y empezaremos nuestra segunda hora aquí, los del Buenos Días Madrid, entre otras cosas con Marga García, que va a hablarnos de conservas, también ahí charlaremos de deporte y otros asuntos, así que no se vayan.